Antes decían, yo no he dicho eso, ni lo quería decir, solamente estoy diciendo un dicho. Mi niña también es zurda y qué bien pues por el Señor y por todo lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Sabe que en esta que estamos viendo de los zurdos, los benjamitas eran gente zurda? Y en aquel entonces no eran muy bien vistos, ¿por qué son zurdos? Y dice la Biblia que la mayoría de esa tribu eran zurdos, la mayoría. Entonces eran un poco como mal vistos. Hoy eso ha pasado, pero en ese entonces era como no tener hijos, no tener muchos hijos. Imagínate ahora si usted tuviera 40 hijos, hermano, fuera mal visto. Antes no, entonces al revés. Si usted tenía 3 hijos, 4 hijos, era mal visto. Pero si tenía 40, la gente decía, ¡qué bendecido estás, hermano! Entonces las cosas han cambiado. Bueno, quisiera, hermano, que buscáramos Génesis. Quiero que busque el Génesis, capítulo 35, versículos del 16 al 18. Si lo tiene, le ruego ponerse de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Génesis capítulo 35. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después, versículo 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Padre, Señor, ¿qué representa toda esta historia, Señor? Porque es una historia si lo vemos de esa manera, Padre. Pero aparte de la historia, yo estoy más interesado por qué fue escrito y por qué quedó para nuestros tiempos. Pues Señor, yo deduzco y afirmo y declaro que si lo has dejado es para que nosotros aprendamos grandes lecciones, porque toda la palabra es inspirada por ti, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Bendice, edifica, exhorta y consuela a toda tu familia, a nosotros tus hijos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Fíjese dos cosas. Este muchacho, cuando nació, aparte de que dice que hubo trabajo en el parto, dice que se le salió el alma a la madre y murió. Pero su madre, antes de morir, le puso un nombre que es Benoni, o Benoni, que significa hijo de mi tristeza, porque el dolor con el que esta mujer lo tuvo, posiblemente había complicaciones, no había cesárea en aquel entonces, así que las complicaciones hizo que al final esta mujer, hermanos, derramara sangre y finalmente muriera. Pero el padre dijo, no, mi hijo no puede ser llamado hijo de tristeza. Así que el padre le puso Benjamín, parecido, pero no es lo mismo. Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Oiga, hijo de mi mano derecha. Posiblemente el padre no sabía que este niño iba a ser zurdo. Pero sin embargo, el nombre que dice que le pusieron es hijo de mi mano derecha. Yo quisiera comenzar, hermano, diciéndole que viene un mover grande de parte de Dios hacia nosotros y que Dios va a probarnos Pero no solo va a probarnos, sino que después de habernos probado, hermano, Dios va a hacer que su gloria se derrame sobre uno, cada uno de nosotros. Y yo sé que vamos a probar más de la gloria de Dios, y que la gloria de Dios se va a derramar como nunca antes se había derramado en nosotros. Amén. Así que el Señor, hermanos, le está declarando esta mañana que Él va a hacer maravillas con usted. Pero quiero que entienda algo, hermano, que estoy convencido de parte de la palabra, que Dios en su tiempo siempre trabaja con nosotros, y en esta ciudad, en Mexicano, en Cuscatancingo, sus alrededores, el Espíritu Santo se va a mover en estos días como nunca antes se había movido, hermano. ¿Alguien está convencido? Porque yo estoy convencido, amados hermanos. Así que esta familia, hermano, sufrió la partida de esta mujer que tanto amaba a Jacob. Y yo creo que la iglesia tiene ciertas características como la tuvo, hermanos, los benjamitas. Ahora, la iglesia de este tiempo es una iglesia, hermanos, que a veces no se da cuenta, pero que tiene las características de los benjamitas. De eso estamos hablando, hermano, de las características. Benjamín es el último de los hermanos, el último de los 12. Benjamín, hermano, es el último en llegar a Egipto, es el último en sentarse a la mesa con sus hermanos. Pero quiero decirle que ahí en la palabra dice que Benjamín es el más bendecido de todos. No sé si usted me está escuchando, hermano. Pero Benjamín representa lo posterior a todo. Benjamín representa lo que es después de todo. Benjamín, el hermano menor, el último hermano siempre en todas las cosas. Yo no sé ustedes, hermano, pero a nosotros nos miran como los últimos. A nosotros los miran como hermanos de menos. Pero los que se ven de menos y a los que ven de último van a ser los más bendecidos por el poder y la gloria de Dios, amados hermanos. Muchos que están en esta reunión han estado preguntándose, diciéndose: esa es mi vida, he sido el último en muchas cosas. Quizás, hermano, tú te sientas así marginado, quizás te sientas desplazado, quizás en tu trabajo eres insignificante, hermano, quizás tú no sientas el sabor que debe de sentirse en la vida, hermano. Has visto a otro prosperar y tú no has prosperado. Has visto a otros avanzar y tú no has avanzado. Has visto que otros avanzan más y más y tú no has visto absolutamente nada. Y te estás preguntando, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que el Señor se olvidó de mí? Pero yo quiero traerte una palabra en esta hora, hermano. Y de manera, hermanos, como el Señor lo dice en su palabra, en Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Oiga lo que dice, hermano, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. El Señor dice, hermano, que a pesar de todo lo que has pasado, Él no se ha olvidado de ti. Él te tiene en su mente, Él te tiene en su memoria, y está a punto de abrir grandes bendiciones para tu familia, para tus hijos, para tus nietos, para tus padres, porque el Dios que nosotros tenemos nunca se olvida de uno de sus hijos. Aunque la mujer dice, hermano, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? De ninguna manera. Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella. Oiga eso, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré. Hermanos, yo no fui engendrado por casualidad. Y si fue engendrado por mi madre, mi padre, quiere decirle que eso ya pasó y yo he nacido de nuevo. Y he sido engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Y si mi padre me engendró, hermano, jamás mi Padre Celestial se va a olvidar de nosotros. El Señor te dice esta mañana, hermano, que tengo tu nombre esculpido en la mano derecha. A ver, Tengo tu nombre esculpido en la mano derecha. En este momento que estoy predicando, a pesar de que tengo el micrófono en la mano izquierda, ya vi como 6 veces mi mano derecha. Y cuando voy a la lectura, pongo mi mano, ¿qué mano crees que estoy viendo? La derecha. Cuando tomo algo con mi mano, lo tomo con la derecha. Cuando agarro el tenedor, hermano, equivocado bien, lo tomo con la derecha. Cuando saco un plato, hermano, lo saco con la derecha. Cuando tomo la taza para el café, la tomo con la mano derecha. ¿Alguien está escuchando lo que estoy hablando, amado hermano? Porque quiero decirte que lo que dicen, hermano, los que analizan, que lo que tú más ves en la vida es tu mano derecha. Y si yo estoy esculpido en la mano derecha, ¿qué crees que es lo que Dios más ve? Lo que está escrito en su mano derecha. Y en la mano derecha estás escrito tú. En la mano derecha de Dios está tu nombre. En la mano derecha del Señor está tu familia. En la mano derecha de Dios está esta iglesia. A Dios sea la gloria, hermano, porque estamos escritos en la mano de Dios. Dios nunca se olvidará de ti. Aunque tú digas, ya no aguanto, pastor. Aunque tú digas, ya no sé qué hacer, pastor. Aunque tú digas, lo que me ha tocado pasar a mí, hermano, lo que te ha tocado pasar a ti, solo ha servido para hacerte más fuerte, porque vienen los tiempos donde Dios hará maravillas en tu vida. Porque Él no se ha olvidado de ti. Él nunca se olvidará de ti. Isaías por eso dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo. Y sabe que la palabra dar voces de júbilo es dar voces, hermano, hasta que te quedes ronco, dar voces hasta que ya no puedas. Por eso usted puede decir, yo no entiendo el pastor, pero el pastor lo veo que a veces se emociona mucho. Hermano, me emocionaba con la basura del mundo. ¿Cómo no me voy a emocionar con lo que viene de lo alto, con lo que viene de Dios? Si me emocionaba con los bailes, me emocionaba con las fiestas, me emocionaba cuando iba a salir a un hermano a disfrutar a la playa. Ahora, esto no es de este mundo. Esto es del cielo. ¿Cómo no me voy a emocionar más si lo que estoy hablando no estoy hablando de la palabra del Señor? ¡Ay, yo dígame en esta mañana, hermano! Dice la Biblia en Isaías 54:1, ahí lo va a ver en la pantalla, dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo hasta que da ronco, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová de los ejércitos. A ver, no sé si entendió que aunque no tengas tierra, más te vas a gozar, porque Dios te va a bendecir a ti. Yo no sé usted, hermano, pero yo me gozo día a día. Yo celebro cada día. Perdone si grito mucho. Pero es que usted no sabe lo que corre. Usted no sabe lo que he tenido que esperar. Usted no sabe cuánto tiempo esperé para poder gozar lo que Dios me dio. Recuerdo, hermanos, que muchas veces tenía ganas de comerme una hamburguesa solo. Y aunque mi madre fue una gran mujer, yo quería ir solo, comprarme todo yo solo. Y no fue hasta que trabajé, hermano. Y cuando me la comí, hermanos, mire, si por poco me harto el papel donde venía envuelta las papas, hermano, está conmigo yendo, hermano. Cuando me fui, hermano, y de mi sueldo saqué y pagué, pedí la hamburguesa, pedí las papas, me pedí el michey, hermano, la señorita le pedí salsa y un poquito me dio, no, deme más salsa, hermano, y comencé a comer y a comer y a comer, hermano, luego me dio ganas de comerme un pastelito, me lo fui y me lo compré, hermano. ¿Sabe por qué lo disfruté tanto? ¿Sabe por qué lo gocé tanto? Porque había esperado mucho tiempo para poderlo tener. Y yo sé que usted ha esperado mucho tiempo para recibir la bendición de Dios. Así que cuando la recibe, usted va a gozarlo, usted va a disfrutarlo, porque para todo esto, usted se ha estado esperando tanto tiempo. Yo me esperé tiempo y hoy gozo lo que Dios tiene para nosotros. Así pues Dios va a ser con nosotros, hermano. Por eso hay que celebrarlo. Lo que el Señor va a hacer con nosotros, lo que el Señor va a hacer con esta nación, hermano. Vienen tiempos de restauración al reverso. ¿Cómo así, pastor? La Biblia dice, los primeros serán postreros y los postreros serán primero. Amén. ¿Usted oyó lo que dijo Jesús, hermano? ¿Usted oyó lo que dijo Jesús? Él dijo que las prostitutas irán, las prostitutas y los pecadores irán delante de vosotros, religiosos. Así que yo espero, aquí yo sé que no hay esa clase de gente, pero habemos gente pecadora, ¿cierto o no? Habemos gente, hermano, y somos pecadores. Y la Biblia mencionó las prostitutas y pecadores. Entre esos pecadores estoy yo, que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Yo he sido postrero, así que Dios me va a bendecir primero. Alguien dígame esta mañana, hermano. El Señor tiene, hermano, el hábito de prosperar a su gente. Todo, cuando usted ve en la Biblia, hermano, todo comenzó en Adán, pero el producto perfeccionado se dio en el postrer Adán. Véalo de otra manera, el viejo pacto, decimos, hermano, allí es donde comenzó todo. Pero el nuevo pacto, hermano, es el producto perfeccionado del primero. Lo vemos en la vida de David, hermano, el último de sus hermanos, pero el elegido por Dios, el producto perfeccionado ahí, hermano. Lo vemos en la palabra, hermano, la gloria postrera será mayor que la gloria primera. No sé si usted me está entendiendo, hermano, pero si usted ha recibido pequeñas bendiciones de Dios, eso no es nada comparado a lo que Dios ya tiene preparado para los que le aman. Pero hermano, si usted ha recibido pequeñas cosas, pues vislumbre, abra su mente, abra su corazón, porque lo que Dios trae para cada uno de nosotros es mejor que lo primero. Dice que la postre gloria será mejor que la primera, y yo lo anhelo en mi corazón y lo creo, hermano. No sé si me está entendiendo, amado hermano, pero vea las características de esta familia benjamita. Yo quiero que mire, hermano, cómo ahí el dolor pudo haber empañado. Hermano, estoy hablando de la muerte de mi madre. Imagínense, hermano, que los hermanos de Benjamín le decían, mira, cuando tú naciste, por tu culpa se murió tu mamá. Imagínense vivir con ese, hermano, resentimiento, con ese dolor, con esa culpa todos los días, hermano, por mí. ¡Ey, por vos se murió tu madre! Y ella quería que te llamaras hijo de tristeza, porque la entristeciste, hijo de tristeza. Eso es lo que era. Mas Benjamín decía, no, yo soy hijo de la mano derecha. Estoy esculpido en la mano derecha de mi padre. Sin embargo, hermanos, cada uno de nosotros sabe que por si por nosotros sucedió algo, uno se siente culpable o no, hermano. Él no tenía la culpa, por supuesto, hermano. Pero quiero que veamos las características de esta iglesia. Quiero que veamos las características de los hijos de Benjamín. Quiero que veamos las características de Benjamín. Y la primera característica, hermano, que encuentro en Benjamín, hermanos, que era una persona de un trasfondo de dolor. Oiga, ¿me oyó, hermano? Era una persona que venía de un trasfondo de dolor. Y por lo visto, Mexicanos es una ciudad que viene de un trasfondo de dolor. Cada uno de ustedes tiene una historia que contar. Oigo decir a personas bien adultas, en mi tiempo viera mi papá cómo nos agarraba. A ver, ¿a quién ha oído eso, hermano? Ay, mi tiempo que iban a andar haciendo eso. Yo también recuerdo, hermanos, a nosotros, por ejemplo, se compraban, hermanos, el pan francés contado. No que te podía usted agarrar 3 o 4 pan francés, no. 2 para cada uno. Si te llenabas bien y si no te llenabas, pues allá tu culpa. Hermano, usted sabe lo que pasaba en esos tiempos. Usted sabe que se compraba, hermano, no el cartón de huevos, sino los huevos a la tienda. ¿Alguien está oyendo lo que estoy hablando, hermano?
Ahora usted puede llevar el cartón de huevo y gloria a Dios, hermano. Pero en aquel entonces, anda, comprate 5 huevos. A ver. ¿Por qué 5 huevos si somos 7? Bueno, porque le vamos a echar algo ahí para que abunde. A ver, ahí recuerde, hermano. Ahí se le echaba tortilla para que abunde. Ya como que somos perros, pero no, bueno. Ahí se le echaba de cualquier cosa, hermano. Bueno, la hermano, hay una flor que se llama madre cacao. ¿Alguien la conoce? Una flor como moradita. Mire, hermano. Esa flor se sancochaba y se le echaba al huevo para que abunde. Ahora usted ve, nadie come ya eso, hermano, nadie lo come. Pero se comía antes. Yo quiero que usted entienda, hermano, que mientras otros estaban comiendo en restaurante, que mientras otros estaban gozando, hermano, de suculentos comidas, de suculentos, hermano, porciones de pollo, de carne, muchos de nosotros estábamos comiendo frijol, arroz, crema y queso. Amén, hermano. Leche. No vaya a creer que leche como usted toma ahora, hermano. Leche Formo, leche Dos Pinos. No, leche de Carita o Carita, no sé cómo se llama, hermano. Que la regalaban, usted va a hacer cola y le daban esa leche, hermano. Y era tan fea que yo no me la tomaba. Y como no me la tomaba, mis hermanos me engañaban. Me decían, si me das tu pan de dulce, me tomo tu leche. Y yo por tal de que se tomara mi leche, les daba mi pan dulce. Cuando mi madre nos daba una sopa, hermano, a mí no me gustaba casi ninguna, más que solo los frijoles, perdone por ser tan indio, hermano, pero yo sé que a usted también le gustan los frijoles, amén. Así que, hermano, mis hermanos me decían, si me das la sopa, si me das tu fresco, me tomo tu sopa. Hermano, yo les daba mi fresco para que ellos se tomaran mi sopa. Así que yo crecí, hermano, tan delgado, tan seco, hermano, que a veces me colaba en las hendiduras de las puertas. Alguien diga, venga, eso que no es verdad, hermano. Amén, hermano. Pero recuerdo, y esto lo tengo muy presente, hermanos, una vez que se quemó la cuetería, el halcón, allá en el cubo. Y recuerdo, hermano, que para tener un poquito de algo, nos íbamos a trabajar a la cuetería, al halcón. Ayer, hermano, hacíamos silbadores, hacíamos cohetes, morteros, y éramos tan malos, que en la noche, hermano, comenzábamos a hacer los morteros de este tamaño, del tamaño de la página de papel periódico. Y éramos tan malos que cuando terminábamos como a las 12, nos dormíamos 3 horas para las 4 de la mañana poner unos 4 morteros para que la gente se levantara. Imagínense qué maldad, hermano. Pero yo le quiero decir, hermano, que a pesar de toda la escasez que había, que a pesar de toda necesidad que había, aún allí Dios estaba con nosotros y nos dio gozo, nos dio felicidad. Yo no sé a usted, pero a mí me dio gozo el Señor en medio de todo eso, hermano. Para lograr tener unos centavos, hermanos, uno hacía cosas. Ahora usted sabe, nuestros hijos, y la mayoría de nuestros hijos, no han tenido que pasar eso, no han tenido que sufrir eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios te bendijo a ti para que tus hijos no pasen la necesidad que tú has pasado. Alguien diga más a eso, amado. Entonces, venimos de familias de un trasfondo de dolor, de un trasfondo de sufrimiento, de un trasfondo de decir, bueno, vamos a hacer la sopa, mamá, ¿me das un poquito más? Ya no hay, hijo. Vamos a repartir el pollo, mamá, quedó otro pedacito de pollo, ya no hay. Si usted iba al Pollo Campero antes, hermano, era al año. Y oiga esto, ahora usted va al Pollo Campero y comienza a ver los platos, hermano. Aquí han dejado un pedazo, aquí han dejado otro pedazo, aquí dejaron el pellejo, aquí dejaron el no sé qué, aquí dejaron allá, dejaron la ensalada. No me gusta esa ensalada de col, me hace daño, me sopla. Bueno, yo no sé, hermano, muchas cosas. En aquel entonces, hermano, nos comíamos hasta lo que está en medio de los huesitos. ¿Alguien recuerda eso? ¿Alguien? Por eso que dice la Biblia, los tuétanos, cuando dice, porque la palabra de Dios, ¿ah? Dice que la palabra de Dios llega hasta los tuétanos, ¿sí? Es esa carnita negra que está en medio de los huesos, hermano. Hasta eso nos hartamos. Perdón, nos comíamos, hermano. Los tendones, todo, ahí no quedaba nada. El plato, hermano. Bueno, algunos de ustedes compraban tortillas afuera para pasar y comer con tortillas. A ver, todavía lo hacen, pero está bien. Hermano, nuestros hijos no han tenido que pasar eso.
Pero la generación de los adultos, la generación, hermano, de los mayores de edad, sabemos que venimos de casas de dolor y de sufrimiento. Alguien dígame, hermano. Aquí puede ser que eran personas que fueron abusadas cuando eran niños. Pues de ti es que estamos hablando. Puede haber, hermanos, que han sido personas que fueron regalados con la abuela. De ti estamos hablando. Puede ser que tu madre te regaló, pues de ti estamos hablando. De gente que haya sufrido. Puede ser que te hayan echado de la casa. Puede ser que te sacaron y todavía no tenías edad para andar en la calle. Sin embargo, te echaron. Pues de esa gente estamos hablando. Porque la característica número uno, hermanos, es que venía gente de un trasfondo de dolor. Cuando Benjamín nació, hermano, fue el causante de la muerte de su madre. Escuche bien, hermano. ¿Sabe cómo se sentiría este hombre? ¿O cómo se sentiría usted, hermano? ¿De cómo los hermanos le acusaron de ser el causante de la tristeza de su padre? Este joven nació con dolor. Este joven sufrió mucho. Su madre le puso Benoní, que significa hijo de dolor, hijo de tristeza. Los nombres en la antigüedad estaban, hermanos, con representaciones proféticas. Así que tengo que decirle a muchos hermanos que están diciendo, ahí está la historia de mi vida. Muchos de ustedes vinieron, amados hermanos, de familias disfuncionales. Algunos hermanos abusados, otros maltratados, otros abandonados, otros hermanos fueron echados y vienen de extrema pobreza, de mucho sufrimiento y de mucho dolor. Muchos de ustedes hermanos quizás pasaron por eso y tenido, hermano, que derramar muchas lágrimas en la vida. Quizás te avergonzaron y te sacaron de la casa alquilada que no pudiste pagar, hermano, y has derramado lágrimas pensando que nadie está contigo. Mientras otros nacieron en cuna de oro, tú has tenido que sufrir y has tenido que pasar lo que has pasado. Pero quiero decirte esta mañana, hermano, que cuando el padre de Benjamín escuchó que su madre le iba a poner Benoni, él dijo, no, él no se va a llamar Benoni. Yo revoco ese nombre. Él se va a llamar Benjamín. Pero hermano, lo que estoy diciendo es que también esta iglesia no se va a llamar iglesia de tristeza. Esta iglesia se va a llamar, hermano, iglesia benjamita, para la gloria y honra del Señor. Alguien dígame esta mañana, hermano, que aunque tu pasado ha sido, hermano, triste, tu futuro será, hermano, poderoso en el Señor. Gracias, hermana, porque usted sí está entendiendo el mensaje. A ver. Hermano, aunque su pasado haya sido muy triste, su futuro será poderoso en el Señor. Aunque haya tenido que sufrir y has tenido todo cuesta arriba, hermano, el Señor te dice esta mañana, revoco la declaración de tu experiencia en la vida y ahora te estoy marcando con un destino profético. Serás el hijo de mi mano derecha y esculpiré tu nombre para verte todos los días, y así que tú sepas que jamás me olvidaré de ti. Ay, ven, hermano. Oiga lo que estamos hablando, hermano. Soy hijo de la mano derecha de mi Dios. ¿Y qué significa eso, hermano? Que tu estado profético ahora ha sido marcado por Dios. Ha sido marcado por Dios, hermano. No por un hombre. Tu destino, hermanos, ha pasado ya a ser erradicado, eso que tú pensabas. Yo siempre voy a ser un desgraciado. Yo nunca voy a pasar de lo mismo, hermano. Lo que no pasa de lo mismo es la maceta. Pero usted no es una maceta. Usted es un hijo de Dios. Usted está esculpido en la mano de Dios. Usted va a pasar. Nunca va a estar en lo mismo. Nunca más va a quedarse en lo mismo. ¿Hay hijos de Dios aquí? Pues para ustedes es esa palabra, hermano. Porque Dios te está marcando con un nuevo presente, hermano. Tienes un nuevo futuro. Ya olvídate de esas desgracias. Ya deje de andar contando. Es que mire, yo he sido tan sufrido. Es que mire, yo he sido tan sufrida. Hermano, a nadie le importa tu sufrimiento, porque también ellos han sufrido al igual que tú. A nadie le importan tus lágrimas, porque también ellos lloraron y nadie les secó las lágrimas. Pero a todos nos interesa lo que el Padre, lo que el Hijo y lo que el Espíritu Santo está dispuesto a hacer con nosotros. A mí me interesa lo que el Espíritu Santo está dispuesto a hacer con nosotros. Estoy interesado en cómo mi Padre me ve, en cómo mi Padre me ha tomado, en qué es lo que Él va a hacer conmigo, aunque a veces no lo entienda y aunque a veces no logre ver. Yo sé que en las manos de Dios estoy seguro. Estoy seguro en las manos de Dios. ¿Alguien puede decir esta mañana, estoy seguro en las manos de Dios? Y tu nombre está esculpido en la mano derecha de Dios. Todos los días, aunque tú estés llorando y digas, nadie me comprende, quiero decirte, hermano, hermana, tú que lloras muy seguido, y que en la noche dices, a mí nadie me comprende, mis hijos no me comprenden, mi familia no me comprende, quiero decirte que hay alguien que te está susurrando en el oído y te está diciendo, si nadie te comprende, yo sí te estoy comprendiendo, yo sí te estoy amando, y todo esto que está sucediendo solamente te va a hacer más fuerte para lo próximo que viene. Alguien grite amén, hermano. Eso es así, amado. No seremos igual. Ya es hora, hermano, de que nos levantemos en fe. Ya es hora, hermano, de que sequemos nuestras lágrimas. Seca tus lágrimas de tu rostro. Deja de llorar, hermano, porque llegó tu día, porque llegó tu tiempo, hermano. El Señor te dice, eres hijo de mi mano derecha. Bueno, hermano, ¿cómo se sentían los zurdos, hermano? Cuando los miraban, gente rara. Cuando lo miraban, gente, hermano, que no se ajustaba a las normas. Gente, hermano, que estas personas salieron zurdos. Me imagino que cuando iban y los miraban raros, creo, hermanos, que Benjamín, la única arma que tenía para defenderse, porque no podía quitar, hermanos, pues todos lo miraban hacer con la zurda. Creo que la única arma que Benjamín tenía, hermano, es poderle decir a la gente que lo criticaba, a la gente que lo señalaba, la única arma que él tenía para poder defenderse era, bueno, critícame todo lo que quieras, señálame todo lo que quieras, pero soy hijo de la mano derecha de mi Padre, soy hijo de la mano derecha de mi Padre. ¡Amados! No importa quién te critique. No importa quién te mire mal, eres divorciada, eres divorciado, hermano, ya pasó, se quedó atrás, tú estás esculpido en las manos derechas, y si no tienes quien te consuele, el de los cielos, el Señor, te va a consolar todos los días, hasta que Él venga en gloria, porque estás en la mano derecha, eres hijo de la mano derecha de mi Padre. Digo de mi Padre porque también es mío y estoy en su mano derecha. Por eso dice la Biblia que Dios nos ha dado un nombre que es sobre todo. Pero también la Biblia dice que Dios nos ha dado un nombre nuevo. Oh, yo tengo un nombre nuevo en la gloria, hermano. Así que soy hijo de la mano derecha. Y cuando alguien se le quede viendo, ¿y qué pues? Dígale. Me imagino que Benjamín, cuando lo criticaban, soy zurdo, ¿y qué pues? Soy zurdo, ¿y qué? Pero es que necesitas esto. Yo no necesito nada. Si tengo a Dios, lo tengo todo. Si tengo al Señor, lo tengo todo. Él es mi mano derecha. No necesito la derecha, pues estoy tomado de la mano del Señor. La segunda característica, hermanos, de los benjamitas. A ver. La segunda característica de los benjamitas, hermanos, es que eran gente conquistadora. A ver. Miren que está a la pared, dígale. Eran conquistadores, pero dígale. Eran conquistadores. La primera característica, eran gente sufrida. A ver, ¿ha sido usted sufrido, hermano? A ver, ¿cuántos han sufrido en la vida, hermano? ¿Ok?
Ah, pues de esto estamos hablando.
Ahora, eran gente conquistadora. Pastor, yo me conquisté a este hombre. No, hermano, no hablamos de eso. En uno de los textos, me gustaría que lo buscara para poderle dar lectura, hermano, y usted pueda ver lo que dice la palabra en Génesis 49:27. Pues Jacob está a punto de partir y quiere bendecir a sus hijos. Y la Biblia dice y declara que la bendición del padre era lo que sus hijos iban a hacer. Y escuche lo que dice la palabra acerca de Benjamín. ¿Qué dice, hermano? Benjamín es lobo arrebatador. ¿Está así, hermano, o no? Benjamín es lobo arrebatador. Escuche cada palabra porque no está escrita de por gusto. La palabra arrebatador, usted ya debería de haberla señalado, subrayado. Usted ya debería de haberla, hermano, subrayado. Porque todo lo que se dice del lobo es malo, pero lo que se va a decir aquí del lobo es bueno. Alguien grite amén a eso, hermano. Dice por la mañana, dice, comerá la presa. Y a ver, ¿qué dice? Y a la tarde repartirá, ¿qué dice ahí, hermano? Los despojos, los benjamitas, hermanos, son gente conquistadora. Yo quiero ver aquí los nuevos conquistadores que van a salir de esta iglesia. Quiero ver esos conquistadores levantando la mano. Y usted va a comenzar a decir esta mañana, voy a arrebatar todo lo que el diablo me robó. ¡Ay, le grita, voy, hermano! ¿Usted oye esa alabanza? Arrebato. Es de mujer, pues no la canto. Lo que es mío, arrebato. Hermano, todo. A ver, repita conmigo. Todo. No. Todo. Lo que el diablo me quitó, como lobo rapaz, me lo voy a arrebatar. Porque Dios me ha dado poder para tomar lo que es mío en el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Amén, hermano! El diablo quitó el gozo de mi hogar, pero en Cristo Jesús soy un conquistador y el gozo de mi hogar volverá. Pero se llevó tu marido, ¿qué importa si era mal marido? Ahora tengo al Cristo de la gloria, el cual nunca me va a defraudar. Para el Señor sea la gloria, hermano. Porque lo importante no es que el marido se quede en casa, lo importante es cómo tú te sientas al lado de tu Señor. Porque hay muchos hogares que tienen al marido, pero sería mejor que no estuviera. Hay muchos hogares que tienen la mujer, pero quizás fuera mejor que no estuviera. Pero yo sé que sin hombre y sin mujer, Dios es el complemento perfecto para cada hogar de nosotros. ¡Amén! Ahora, no me vaya a malinterpretar. Y vaya a ir a la noche, hoy te echo. El pastor dijo, no. Estoy diciendo, hermanos, los que por algo motivo, sin saberlo, el Espíritu Santo les está hablando. Porque algunos dicen, bueno, yo no está mi esposo aquí, hermana. Quédate tranquila, porque aún sin tu esposo, Dios te está dando gozo, porque el gozo del Señor, mi fortaleza es, dice la palabra, hermano. Ahora, el diablo pudo haberte arrebatado a tus hijos, y estén en proceso todavía, pero yo esta mañana puedo levantar mi mano, y aunque esté en proceso el arrebato del diablo, yo declaro por fe, que lo que es mío, nadie me lo quita, porque no me lo dio el hombre, sino que me lo dio el Dios eterno de la gloria, el cual se ha compadecido de cada uno de nosotros. Amén, hermano. Ahora, escuche qué es ser un conquistador, hermano. Escuche qué es ser un conquistador, iglesia. Porque no quiero que escuche, soy un conquistador, sí, el pastor dijo, vamos adelante, voy a tomar mi espada. Y ya con mi espada, mi escudo, entonces tengo mi espada y mi escudo, voy a ir a conquistar y se va a sentar.
No, hermano, es que mucha gente se entusiasma y se anima. Pero perdone, hermano, esta no es una palabra de entusiasmo. Esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es no ir de aquí para la casa. Vengo bien entusiasmado, vengo ahora bien lleno, bien positivo. Hermano, lo positivo se te pasa en 2 minutos. Pero la palabra es eterna. El gozo de Dios es eterno, hermano. Amén. Ahora, ¿qué es ser un conquistador, hermanos? Es alguien que no se va a quedar sentado. A ver. Es alguien que no se va a quedar sentado. Gracias, mi hermano, porque usted sí entiende. Un conquistador es alguien que no se va a quedar sentado. Por ejemplo, aquí hay varias personas que ganan el mínimo y tienen deseo de ganar más. A ver, ¿hay alguien que quiera ganar más? Vale. Ahí están las clases después del culto. Pastor, ya estoy viejo. Pastor, ya estoy vieja. Viejo los caminos, mijo. Porque usted está tan fuerte. Dijo Caleb: Josué, vengo a reclamar las tierras que Jehová Dios juró que me daría cuando salimos de Egipto. Pero si tenés 85 años, bueno, tengo 85 años, pero estoy tan fuerte como el día en que salimos de Egipto. Alguien diga amén a eso, hermano. Nunca es tarde para comenzar. Vaya a aprender. Pero es que, pastor, a mí ni el español se me queda. Pero esto se le va a quedar, hermano. Vaya. Si usted quiere, eso sí, no sea mediocre. ¿Quiénes son los mediocres? Los que comienzan y nunca terminan nada. Pero usted sea de los que sí. Usted métase. Y cuando ya, pastor, speak English, pastor. Vaya a trabajar, le vamos a pagar $550. Amén. A ver, ¿alguien escuchó eso, hermano? Joven, que estás desperdiciando tu tiempo haciendo tonteras, quédate el domingo aprendiendo otro idioma y forjarás el futuro para pagarte tu estudio dentro de la universidad. Todo es posible. ¿Qué se necesita, hermano? A ver, ¿qué se necesita? Dice la Biblia: esfuérzate y sé muy valiente. Se necesita esfuerzo. Para que la gente, hermano, es más fácil irme a acostar a ver televisión, es más fácil, hermano, irme a acostar a oír música, es más fácil cualquier otra cosa que hacer las cosas correctas de Dios. Por eso, mire, mucha gente ahí está, hermano, que no pasa de lo mismo. Hermano, a usted acaba de decir, soy un conquistador. A ver, levánteme la mano los conquistadores. A ver, ¿somos o no somos conquistadores? Bueno, ya algunos ni la levantaron. Eso me demuestra el ánimo que tienen dentro de sí, hermano. Pero la Biblia dice que somos conquistadores. Los conquistadores no se quedan sentados. Los conquistadores, hermanos, son aquellos que oyeron, ¡Ey! ¡Ahorita! Hay un enfrentamiento allá. Se levantan y van con sus armas. A ver, hermano. Los conquistadores, hermano, corren a la línea de batalla. Corren a la línea de batalla para defenderse del enemigo y para quitar lo que el enemigo nos ha robado, hermano. Dios todo te lo devolverá, pero tienes que levantarte como un hombre conquistador, como una mujer conquistadora, una mujer de Dios. Yo no sé si aquí hay benjamitas, hermano, pero quiero que sepas que todo el proceso de tu vida, de lo que tú estabas, hermanos, de lo que tú estabas esperando, Dios te ha preparado para que fueras un conquistador. Por ejemplo, en mi vida estudié electrónica, estudié electricidad. ¿Para qué sirvió la electrónica y la electricidad? En la iglesia anterior donde estuvimos, toda la electricidad la hicimos hasta que llegó nuestro hermano Vladi y otros hermanos que comenzaron a ayudarme con lo eléctrico. Aquí me tocaba hacer a mí la parte eléctrica, la vino a hacer el hermano Vladi con otro hermano, diácono. Trabajaron con Leo, nuestro hermano que murió, que lo mataron, y aquí estuvieron trabajando. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, todo lo que aprendes en la vida, más adelante te va a servir. Luego aprendimos el proceso del agua,
Y estábamos trabajando con agua, hermano, allá servido. Ahí estamos sacando agua de nuestro pozo y todo sirvió, hermano. Todo lo que usted aprenda. Mire, pastor, fíjese que están enseñando en la iglesia a hacer chivolas pulsudas. Vaya, métase, aprenda. Usted que sabe si le va a servir más adelante. ¿Alguien está escuchando eso, amado hermano? Mire, pastor, fíjese que he oído que van a abrir un ministerio de costura aquí en la iglesia. Vaya y aprenda. ¿Quién sabe después si Dios lo hace modista? No, hermano, que usted está atrasado, hermano. Allá estamos pagando para que nos hagan los uniformes. ¿Qué tal si usted aprende a coser bien? ¿Qué tal si las máquinas, tenemos unas 4 o 5 máquinas y nos regalaron un dinero para comprar más máquinas, las vamos a comprar? ¿Qué tal si aquí en la iglesia se hace el tallercito y ustedes vienen, nos trabajan, nos laboran y en vez de pagarle a otra gente lo repartimos entre todos los que lo hacen? A ver, ¿alguien está entendiendo lo que estoy hablando, hermano? Pero es que mire, si voy a aprender a coser, ahí, hermano, costuras todas chuecas, pandas y torcidas, no, mi hermano. Si va a aprender a hacer algo, apréndalo a hacer bien. Mire, pastor, me quedó torcido, pero voy a enderezar mis ojos, o voy a enderezar esta máquina, o me voy a enderezar yo. Pero si vamos, hermano, si vamos a hacer algo, tenemos que aprender a hacerlo bien. Dios no quiere gente mediocre. Dios quiere gente conquistadora. Que donde ponga el ojo, ponga la bala. Ah, se recuerdan los dichos de la guerra, ¿va? En esta semana fuimos a trabajar a los llanitos. Y llegó un niño con una hondilla. Y la agarré yo y le enseñé a tirar al niño. En la tarde que llegué, había reventado el dedo. Y me dicen los gringos y un hermano: ahí hay un mango, bájese el mango y me convencen. ¿Cuál mango? Le digo, ese, y haciéndome loco yo, porque yo sabía que no me lo iba a bajar. Ese. Ahorita, a la primera, para que vean, le digo, agarro una piedra hasta más grande, hermano, para que le pegara al mango. Y le hago así, mi hermano. Se va la piedra, pasó la piedra. Y al ratito, cayó el mango. En el mero tronquito, hermano. En el mero tronquito, jefe. Y se queda viendo los gringos. Tengo más de 40 años, no, más de 20 años de no agarrar, 25 años de no agarrar un día. Y se quedaron, hermanos, asombrados. Mi hermano Otto ahorita está diciendo, yo no sé el pastor lo que tiene mi hermano Otto ahí. No, hombre, ¿qué tipazo? Dice, no, hermano. Chiripón. A ver, está conmigo, hermano. Pero quiero decirle que usted tiene que aprender a hacer muchas cosas. Amén. Nos regalaron, hermanos, allí un horno para pan. A varias gente se les quiso enseñar, no todos vinieron, y algunos que aprendieron. Ahora nuestra hermana Roxana hace el pancito allí, se le da una ofrenda. Y qué buena hace, hermano, la semita, la señora. ¿Alguien sí o no? Hermano, qué bueno. Hermano, ¿el que quiere? Allá miro yo a mi hermana Roxana Inglés, la que está en el coro. Allá la miro, hermano. Allá está sentada, perdón, hermana. Pensé que no estaba, por eso está hablando mal de usted. Perdón. Bueno, allá está. Allá la miro en las tardes aprendiendo inglés. La mujer está forjando su futuro. Nunca es tarde para comenzar. Si toda su vida la regó, hoy es tiempo para hacer las cosas bien. Hermano, hoy es tiempo para hacer las cosas bien. Alguien dígame a eso, hermano. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo. Vamos a traer las máquinas, vamos a ver cómo se hace un cuarto en un lugar, hermano. Esperamos que los uniformes de los niños se hagan aquí, hombre. Mire, pastor, fíjate que allí me han pedido 200 uniformes para no sé dónde. Va, hermana, hágalos aquí, solo me paga la luz, me deja limpio y hágalos aquí. Ah, qué bien. Es que de eso se trata, hermano. A ver, ¿alguien acaba de entender lo que estoy hablando, hermano? Somos conquistadores. A donde quiera que vayamos, nos vamos a plantar. Porque no vamos en el nombre del gobierno de El Salvador, ni vamos en el nombre de la Iglesia Bautista, vamos en el nombre que es sobre todo nombre, vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy se levanta aquí en esta iglesia un ejército de conquistadores que conquistarán mexicanos, Cuscatancingo, sus alrededores, para la gloria y honra del Señor. Creo que viene ese ejército en camino, ya está aquí, amados hermanos. Si ya está aquí, dígame un amén. Ese es el ejército de Dios. Tiene que prepararse. Mire al que está a la par. Tiene que prepararse. A ver, ¿cuánto han estado viendo la novela de Moisés? Ah, les da pena, pero no, pues, sí, está bien, es bíblica. A ver, ¿cuánto la están viendo? ¿Qué le pasó a Moisés, hermano, ahorita que ya fue y anduvo combatiendo? Como era preparado, en un momento determinado le sirvió la preparación. Hermano, todos nosotros debemos de prepararnos. A ver, ¿alguien que está oyendo esto que estamos hablando? Bueno, ¿y yo qué sé hacer? Quiero ver. Nada. Tiene que prepararse. Tiene que prepararse en algo. Mire, aquí hay mujeres que para su casa cocinan de toque. ¿Qué tal si usted pone una venta de comida? Fíjese, hermano, que en la iglesia hubo un tiempo en que yo quise darles trabajo a muchos hermanos y se hacían panes para que los hermanos los fueran a vender. Una hermana aprendió bien, y no sé a dónde se va, pero con hacer los panes ha sacado a su hija adelante y trabaja solo 3 horas diarias y gana más y mucho más del mínimo. No sé a dónde va a vender los panes, ni me interesa para no copiarle y no irle a poner competencia. Pero me está entendiendo, hermano. Esos panes, hermano, panes sencillos, de mortadela, curtido. La hermana hace su canastilla, no sé si le pone 40, 50 panes, hermano, pero se gana sus 15 a 20 dólares diarios. Al suave, en la mañanita o en la mediodía, dice que llega tempranito antes de que entran, y ya a las 9 de la mañana ya no tiene nada. A las 9 de la mañana viene bien tranquilo, pasa comprándose un Burger King, y se va para su casa. Hermano, si usted quiere estar todo el tiempo así, no hay problema. Pero Dios a usted le ha dado una capacidad de ser un conquistador. No para la gloria de un hombre, ni para la gloria de esta iglesia, sino para la gloria del que lo llamó a la vida eterna, de Jesucristo, el Hijo de nuestro Dios. Oremos. Padre, muchas gracias te damos, porque sé que somos conquistadores, Señor. La Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y yo sé, Señor, que la palabra violentos allí es valentía. Y aquí hay muchos valientes, Señor. Por eso te ruego, Padre, que ayudes e instruyas a todos mis hermanos para que podamos, Señor, ser esos conquistadores que irán, Padre, abriendo camino para la herencia de nuestros hijos. De igual manera, Señor, ruego, si hay personas, si usted nunca ha recibido a Cristo, hermano, ¿por qué no se pone de pie y le entrega su vida al Señor?